En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Bueno, pues estamos hablando de consejos que os han dado. Todo esto viene por el consejo que le ha dado Roger Federer a Carlos Alcaraz, ganador del US Open. Así que estamos pidiendo que nos mandéis vuestros mensajes. ¿Quiénes han sido los consejos? ¿Cuál es el mejor consejo? ¿Los peores consejos que os han dado? ¿A qué teléfono tienen que llamar, Charo?
670-947-154. Recordadlo, este va a ser el teléfono para todo, el teléfono del programa del Yuyu. Y de también nuestro tema del día, 670-947-154. Por cierto, que qué pedazo de consejo le tuvo que dar Federer, porque ya es Alcaraz número uno. Totalmente. Del mundo. Os recuerdo el consejo, Jesús, por si acaso hay alguien que acaba de incorporarse.
A mí se me olvida, recuérdamelo, por favor, Charo.
Sí, pues espérate, porque... Le dijo, tienes que estar centrado en los próximos 5 años. Trata de poner la mente en 15 o en 20, no. El día a día, o no, en ir año a año, pensando como mucho... En los próximos 5, cuando tengas 27 años.
¿A ti te han dado algún consejo interesante, Charo?
A mí me han dado un consejo interesante de tranquilita.
Qué bien viene eso, tranquilito, ¿sabes?
Que las prisas no son buenas. Las prisas no son buenas y sobre todo, bueno, pues lo he comprobado.
Se va rápido, viste despacio, ¿no?
Yo tengo también aquí en @ programa del Yuyu, también tengo yo aquí una respuesta de Alfonso Solís. Dice, piensa mal y acertarás. Es bueno. Un mal consejo y el mejor consejo,
qué desconfiado,
y callar, aunque yo no lo cumplo y se ríe. Pero sigo tropezando y siempre es la mejor opción. Hubiese sido esa. Así que Alfonso Solís pues nos da un...
En general somos más dados a dar consejos que a recibirlos,
sí,
¿no?
Entonces,
parece que nos cuesta más trabajo.
Pero si no te lo piden,
aceptar un buen consejo.
No, pero... Pero yo será que como a mí me preguntan muchos consejos legales, ¿sabes? Me cuesta ya, yo ya no estoy para consejos. Además, lo típico de esta agua no beberás, ¿sabes? Sino todo lo siguiente.
A mí me cuesta, ¿verdad? Me cuesta darlos, si me lo piden, no. Pero muchas veces cuando es una cosa, porque muchas veces se confunde el consejo con la indicación.
O con la opinión personal.
A mí, por ejemplo, muchas veces a lo mejor me han preguntado, yo me llevo bien con todos mis compañeros de carnaval, no tengo ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor me han preguntado, Yuyu, ¿podéis venir a cantar tal día, a tal sitio? Uh-huh. Y yo digo, no. Oye, ¿y a quién me puedo traer? Y digo, pues yo ahí no te puedo aconsejar.
Claro.
Digo, porque yo respondo por mí.
Claro.
Porque yo igual te aconsejo ahora a alguien que por lo que sea
no funciona
porque no han podido, porque han ido a otro lado y tal, y al final yo te estoy aconsejando uno que al final dice, vaya el que me aconsejó el Yuyu. Entonces
pues tú no das consejos malotes, ¿eh? Tú sabes que el mejor consejo de mi vida me lo dio Yuyu.
Ay, ¿cuál es?
¿Dónde estaba?
Sí.
Yo lo he contado alguna vez, lo que pasa es que no sé si estabas tú.
A ver, cuenta.
Que era el cuando llevaba unos pocos de meses en este programa, claro, empezaron a salir los haters en internet. A mí me salían muchos haters, mucha gente se metía conmigo. Yo, evidentemente, pues no soy periodista ni soy profesional de la comunicación de muchos años como vosotros, y me dolía. Y me acuerdo perfectamente que estábamos por la noche en la primera temporada y se lo dije a Yuyu. Él estaba en la sala de guionistas metido y le dije, tío, me pasa esto, me está afectando mucho las críticas de la gente, yo no sé si puedo seguir. ¿Tú sabes lo que me dijo él?
¿A ti te
gusta Ramón? Y yo pensé que me va a sacar un plato de jamón. Y después me dijo, ¿a ti te gusta la gamba o no? ¿Te acuerdas, Yuyu? Y me dijo, sí, hay gente que no le gusta ni el jamón ni la gamba. ¿Cómo le va a gustar a todo el mundo?
Olé. Pero es verdad
que... Y eso
que...
me ayudó a cambiar mucho la...
Sí,
de verdad,
yo en ese aspecto también he madurado mucho. Yo antes...
Yo sufría, de verdad. Te dicen 10 cosas bonitas y una mala y te quedas con la mala.
Pero es verdad que, por ejemplo, los consejos... No sé, por ejemplo, me duele tal, pues ve al médico y a ti te cuesta ir. Tú le dices a otro que vaya y a ti te cuesta ir.
¿Sabes?
Te digo, o haz esto, pero tú lo has hecho, no. Pero,
totalmente.
Pero bueno, en fin.
¿Cómo es ese refrán? Consejos vendo
que
para mí
no
tengo.
Para mí no tengo.
A mí es verdad que lo de dar consejos, últimamente la gente te puede responder.
Eso se usa más en la filosofía de la gente que viene a dar lecciones, ¿no? El consejo vendo que para mí no tengo es como el tío que está diciendo, no hay que tener dinero, hay que tener en el banco el dinero. Justo, y luego se descubre que el tío tiene 6 millones de euros en un banco.
Entonces,
¿qué me está contando? No hay que hacer esto, hay que hacer lo
Totalmente.
Otro. En política se han dado un montón de cosas, ¿no?
Hay que
vivir de tal manera.
Hombre,
y luego
y
el
después,
tío vive de otra contraria.
Hay
que tener todas las obras legalizadas y luego el tío tiene una piscina ilegal.
Exacto.
Pues ahí se usa este de consejos.
Pero no pasa que a medida que cumplís años ya cada vez os cuesta más recibir consejos.
Bueno, un buen consejo se puede... Si los consejos, siempre digo lo mismo, los consejos... creo, a lo mejor no son para seguirlo, están para escucharlo y valorarlo. Eso,
pero al final es más la opinión.
Al final es tu decisión.
Tu opinión, tú qué opinas.
Claro, yo te pregunto a ti, Jesús, yo tengo este. Yo te aconsejaría esto. Tengo una duda. ¿Denuncio esto? ¿Lo denuncio o no denuncio?
Pues mira, yo si fuera tú.
Pues mira, yo si fuera tú, no denunciaría porque te va a costar más el collar que el perro. Porque va a ser una demanda complicada. Porque al final, van a que. Ahora bien, ese es mi consejo.
Exacto.
Si tú quieres hacer lo contrario, tira para adelante y ya está.
Pues yo doy un consejo. 670-947-154 para escuchar este consejo.
Pues venga, vamos a escuchar.
Soy Diego de Jerez.
Hola, Diego.
Estáis hablando del tema de los consejos y yo lo que sí siempre digo y pienso de que los consejos sean buenos o malos, hay que aceptarlos y nunca rechazarlos, porque ya de ahí derivas tú en el que te viene bien o te viene mal. Un saludo.
Bueno, yo dudo con este oyente, no sé.
Yo ya te digo, filtro. Yo a medida que me hago más viejo,
mejor dicho.
Yo cada vez acepto menos consejos, la verdad, ¿eh? Pero sí escucho más las opiniones de la gente que me importa. Por eso es lo de más sabe el diablo por viejo.
Que por diablo.
Eso iba a decir, ¿recibís de la misma manera un consejo si viene de parte amiga que de alguien que te conozca de nada y menos?
Yo no.
Que a lo mejor también te quiere bien, pero bueno,
yo no. Yo sinceramente digo que ya no. Antes sí.
@programadelyuyu, dice Guillermo Gómez, el peor consejo que me han dado es el de coge aire antes de que te lo metan.
¿Cómo? ¿Cómo? Espérate.
Guillermo Gómez dice, @programadelyuyu, dice, el peor consejo que me han dado es el de coge aire antes de que te lo metan y verás que no duele. El peor hisopado que me hizo nunca una enfermera, el peor y el único.
Uy, por Dios.
Oye, que vamos a escuchar más, que tenemos un mensaje, mira.
Pues, hijo, pues si tienes un problema y tiene arreglo, pues no te preocupes. Y si no tiene arreglo, pues ¿para qué te vas a preocupar? ¿Sí? Venga, Charo, un besito.
Sí,
señor.
Que estés bien.
Gran fiambe, Paco de Lucía, una filosofía maravillosa, ¿no? El tema de los consejos es que es complicado, porque muchas veces ya te digo, tú das un consejo y si te hacen caso y no sale bien, parece que tú cargas con la responsabilidad. Es que fulano me dijo, yo aconsejo más que un consejo, una sugerencia.
Me gusta.
Una sugerencia. Bueno. Dicho lo cual, la decisión siempre está en tus manos. Yo te puedo decir lo que yo haría, pero no tiene por qué coincidir con lo que harías tú. Pero
ajá. Por eso distinto es que sea un consejo de sabios, ¿no? Una agrupación. Pero vamos.
Oye, pues para dar consejos, ¿qué os parece si le preguntamos a alguien que da consejos? O por lo menos que recomienda en el deporte, porque todo esto ha venido porque Carlos Alcaraz ha recibido un consejo de otro gran tenista como es Roger Federer.
Y
Yuyu, te voy a presentar a alguien que es nada más y nada menos que doctor en psicología del deporte, actual presidente de la Asociación de Psicólogos del Deporte de Andalucía y también cofundador de la web Psicólogos del Deporte Online, evidentemente. Se llama Jesús Portillo y vamos a ver qué consejo o no consejo nos da.
Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, tú que eres psicólogo deportivo, así a priori, ¿qué te parece este consejo que le dio Federer a Carlos Alcaraz? Esto de no pensar en un periodo, Carlos Alcaraz es muy joven, le he dicho, no pienses de aquí a 10 años, piensa en 1, 2, 5 años, ¿dónde quieres estar de aquí a corto plazo? ¿Qué te parece?
Claro, es que, así a bote pronto, la vida de un deportista del nivel de Alcaraz y cuando empieza a entrar en este mundo, porque él hace ahora 2 años que entró en el número 1 de la ATP, pues todo lo que hay alrededor puede desgastar mucho. Empieza a ser consciente de la repercusión, de las marcas y demás. Entonces, pensar tan a largo plazo y a la vez estar centrado en lo que te toca hacer ahora puede ser complicado. Entonces, pues bueno. Aparentemente, como estáis diciendo ahí en el programa, esa recomendación pues la hizo suya, ¿no? Carlos Alcaraz. Y bueno, aparentemente estaba de acuerdo con esa recomendación que le hacía a Roger, ¿no?
Jesús Portillo, que tenemos aquí también a nuestro querido Jesús.
Yo aquí no digo nada, yo escucho.
Jesús, ¿qué consejo más habitual das tú o ofreces tú? Desde tu gabinete, desde tu...
Bueno, en relación a lo que estáis comentando, es necesario que el deportista esté centrado en lo que es relevante en cada momento. Por ejemplo, a colación de lo de ayer de Carlos Alcaraz, es inevitable, o entiendo que es inevitable, que en algún momento ayer Carlos pues pensara en las consecuencias que podía tener ganar el partido. Su sexto Grand Slam, volver a ser número 1 en la ATP, pero los deportistas que son realmente buenos, es inevitable que se te pase esto por la cabeza, pero a la vez cambias a lo que toca ahora. ¿Y qué toca ahora? Pues durante el partido, pues yo qué sé, pues tengo que sacar abierto la zona de iguales, tengo que jugarle al otro rival con bote alto al fondo de pista, quiero restar desde dentro. Entonces, los buenos, es inevitable pensar en las consecuencias, pero a la vez son capaces de rápidamente volver a lo que toca ahora.
Claro.
Y eso, claro, sí. Y eso no es fácil.
Jesús, ¿hay deportes más complicados psicológicamente que otros?
Qué buena.
Sí, sí.
Es complicado.
Estamos poniendo en un brete.
Hombre, yo te digo, por ejemplo, a mí, mira, a mí me gusta mucho, de lo poco que, pero reconozco que ahí manda la cabeza como en ningún otro, ¿eh? Por lo menos yo lo he visto así. Un deporte que a mí me encanta es el golf. Pero el golf es, el golf hay que tener la cabeza puesta, porque normalmente cuando tienes dos hoyos malos, te vienes abajo y ya no te sale nada. Ya a partir de ahora no voy a jugar con la misma confianza. Y sin embargo, hay gente que es capaz de ganar y sobreponerse a tres hoyos malos. Hay gente que cuando se juega a esos niveles no piensas en lo económico. Pero yo he visto torneos donde meter la última bola suponía llevarse 11 millones y medio de dólares porque te llevaba la FedEx Cup y el torneo. Y en ese momento dices tú, es que si meto este pat, esos son 10 millones. O sea, que hay
más que muchos futbolistas en la tanda de penaltis.
Hay que abstraerse mucho en el mundo del golf. Me imagino que en otros deportes también, en el motociclismo, en fin, en el fútbol, pero ya a lo mejor los deportes colectivos. Por eso te pregunto si hay algún deporte en el que tenga más incidencia esto de la mala cabeza.
Qué bueno.
Claro, es muy interesante lo que planteáis, porque en principio, los deportes individuales, cuando tú sales a la pista, un gimnasta que sale a hacer su ejercicio y sale solo, pues evidentemente la presión acumulada en muy poco tiempo y estando tú expuesto de manera individual y no pudiéndote
refugiar en nadie,
un colectivo, claro, pues es más complicado. Yo recuerdo, pues, estar, bueno, todos hemos visto alguna vez fútbol y cuando hay un jugador que no le está llegando mucho la pelota, pues se esconde un poquito ahí en la banda derecha, hasta 10 minutos sin tocarla, y cuando ya apareceré de vuelta. Esto en deportes individuales no es posible. Pero bueno, también un comentario así interesante. Existen deportes individuales y deportes colectivos. Y tengo unas compañeras, Rocío Borges y Irene Checa, que hace unos años empezaron a hablar que había tres tipos de deportes. Deportes individuales, deportes colectivos y deportes de pareja.
¿Cómo?
Por ejemplo, el pádel.
Ah, sí. Claro, claro.
Por ejemplo, el pádel. Porque ni es un deporte individual, donde tú estás solo, ni es un deporte de equipo, donde somos varios, sino que yo te miro a ti, tú me miras a mí. Y si yo he fallado, claro, tengo la presión de mi compañero. Claro. Entonces,
depende,
no es
de ti, solo, únicamente, depende de ti.
Entonces es interesante. Y lo que decía ahora Yuyu, ¿no? De las consecuencias de meter este pat, ¿no? Si pateo este hoyo, me llevo tantos millones de euros. Bueno, pues precisamente el mismo ejemplo que decíamos con Carlos Alcaraz ayer, ¿no? Si soy capaz de cerrar el partido, que esto se habla mucho en tenis, ¿no? Si soy capaz de cerrar el partido, pues esto, pues vuelvo a ganar un Grand Slam, vuelvo a ser primero de la ATP, vuelvo a ganarle otro partido más a Sinner, pero claro, vamos a volver ahora. ¿Y ahora qué tengo que hacer para cerrarlo, no? Y eso, pues evidentemente, cuando las repercusiones son mayores, pues es más difícil hacer ese cambio.
La verdad es que es complicadísimo. Bueno, yo es cierto que yo no tengo la fortaleza mental, ¿no? Porque hay que estar hecho de otra pasta para ser
un deportista de este. Bueno, pero tienes para lo tuyo, porque tú estás estudiando. Bueno,
cada uno como sí, pero
trabaja y te encierras solo.
Pero yo, Jesús, también le quería decir a Jesús Portillo, también el que es aconsejado, tú te has encontrado con personas, con compañeros, bueno, a gente a la que le aconsejas que no se lo ha tomado muy bien.
A ver cómo hace eso. Eso
exactamente, claro.
¿Cómo lo he hecho?
A mí me ha gustado, estaba escuchando el programa y me ha gustado mucho la idea de lo que tú comentabas, ¿no? Una recomendación, porque...
Sugerencia, ¿no? Como decía Yuyu.
Exacto, porque bueno, cada profesional tiene su manera de entender la profesión y dentro de la psicología también pasa, ¿no? Entonces yo, mi manera de entender mi profesión, yo siempre le digo a los deportistas con los que trabajo que yo le voy a dar mi punto de vista en base a la evidencia científica, lo que dicen los manuales, los artículos científicos, y a mi experiencia acumulada con otros deportistas. Pero que la última palabra siempre la tiene él o ella. Porque si no fuera así, si yo a mí nunca, además que me siento incómodo. Tú lo que tienes que hacer es esto. No, yo no entiendo la vida de esa manera, ni mi profesión tampoco. Uh-huh. Y es más, creo que no tendría la misma validez. Es decir, yo le puedo decir a un deportista que está destacando con 17 años, yo no dejaría de estudiar porque te va a venir mal, y los estudios lo dicen, a nivel deportivo y en tu trayectoria vital, pero aún así, si por el deporte que sea, si tú decides dejar los estudios a un lado, uh-huh. no pasa nada. Yo te voy a seguir acompañando uh-huh. porque es tu decisión, y a lo mejor dentro de 2 años puede ser que estás equivocado, pero,
claro.
pero bueno, sí. tu carrera y tu vida es la tuya. El que está todos los fines de semana jugando a tenis y en un avión y yendo un fin de semana en Bélgica, la semana siguiente en Portugal, la otra en Holanda, eres tú. Entonces yo te recomiendo. Entonces me ha gustado mucho y yo comparto esa filosofía.
Pues yo, Tocayo, yo te quiero preguntar, yo llevándote a mi tema, el tema de la tecnología por la inteligencia artificial, porque ahora hay muchas personas, y tú lo sabrás, que se están refugiando en ChatGPT y similares, ¿no?
Sí,
y tengo amigos que no son deportistas profesionales, pero sí que se manejan mucho en el mundo del deporte, y claro, y parece que su santo grial es ChatGPT en cuanto a recomendaciones, en temas de jugar, psicológicos, alimentación. ¿Qué opinas tú sobre este tema y cómo afecta a vuestra profesión?
Bueno, voy a empezar no por lo que me parece a mí, sino
pues estoy viendo cosas
que me parece a mí
muy arriesgadas, pero bueno, por eso. A ver. Sí.
A nivel neurológico, a nivel neurológico se ha comprobado que las áreas cerebrales, cuando tú... Voy a hablar de una conversación. Una conversación con un amigo. O con, si tú tienes la conversación por una pantalla o tú tienes la conversación en persona, las áreas cerebrales que se estimulan de empatía, de escucha, son distintas si lo haces a través de una pantalla o te estás oliendo, te estás tocando, estás a un metro de distancia.
Y eso no pasó con el teletrabajo en la pandemia. Bueno, en la pandemia, vamos.
¿Qué?
No pasó,
sí, está bien.
Claro. Entonces, a raíz de ahí, pues no he leído aún estudios con escuchar consejos en una sesión en una sesión de terapia o siendo una cosa totalmente distinta, incluso con un amigo, con un conocido, o que esos consejos te los dé la pantalla de tu teléfono cuando estás acostado en la cama haciendo scroll hacia arriba. O sea, no he leído estudios, pero anticipo que no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Entonces, y además que Ahora voy a pasar a la parte más personal. Que cuando salieron la comida rápida, pues todos hemos comido alguna vez de comida rápida. Y en algún momento pues puede servir.
Está bien, claro.
Pero cuando tú vas a un restaurante, te sientas y te ponen la carta, aquí los huevos son de la gallina.
Exacto.
El huerto está detrás. Y slow food, siéntese usted y disfrute.
El mantel, el aire acondicionado, a que sí.
El mejor consejo.
No puede ser igual.
Buenísimo, me ha encantado. Pues sí. Me ha encantado.
No puede ser igual.
Pues, totalmente de acuerdo. Afrontar las cosas como viene. Mira, un buen ejemplo, y con esto acabamos, acababa antes del tema del golf y de la manera de afrontar las cosas. A Miguel Ángel Jiménez, el gran golfista malagueño, le escuché una vez en los torneos de golf. Sabéis que los torneos de golf profesionales son a 4 días. Los dos primeros.
No lo sabía.
Bueno, pues se juega 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, y después de los dos primeros está lo que se llama el corte. Quiero decir que si juegan 100 profesionales, el torneo, los dos últimos días, los juegan solamente los 50 mejores clasificados.
Ajá.
Y esto se llama pasar el corte, para jugar los 2 días finales. Vale. Pues Miguel Ángel Jiménez decía que hay muchos golfistas que el segundo día, ante la previsión de que no pudieran pasar el corte, ya dejaban la maleta hecha en el hotel para cuando acabaran el torneo, simplemente al hotel a coger la maleta y eso. Y él decía que él nunca hacía la maleta porque eso significaba mentalmente que ya estabas preparado para ir a cogerla.
Qué bueno,
entonces decía, si me quedo eliminado, pues voy al hotel y hago la maleta, pero no sabe que tengo una maleta allí esperándome. Es una manera de afrontar una situación, ¿no?
Lo que
podía traducirse para otro, una comodidad.
En rendirte antes de tiempo,
pues ya tengo la maleta hecha. Parece una tontería, pero me pareció reflexión muy buena.
Qué bueno.
Le va a tener tú que cambiar la profesión a Jesús Portillo.
Jesús, vete tú y Yuyu
se va para allá.
Simplemente es conocer un poquito de detalle.
Vete con nosotros al gabinete de psicólogo
deportivo. Yo me quedé también.
Gracias, Jesús. Jesús Portillo, psicólogo deportivo. Muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Un buen abrazo. Hasta luego.
en Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.